Queridos hermanos de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques. Le cuento que... Hoy es sábado 18 de octubre del 2008, sábado de la 28ª semana del tiempo ordinario, y celebramos la festividad de San Lucas Evangelista. E iniciamos nuestro programa el día de hoy con la liturgia de la palabra. Primera lectura. Lectura del libro de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, Dimas me ha dejado, enamorado de este mundo presente, y se ha marchado a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Coge a Marcos y tráelo contigo, pues me ayuda bien en la tarea. A Tíquico lo he mandado a Éfeso. El abrigo que me dejé en Troas en casa de Carpo, tráetelo al venir y los libros también, sobre todo los de pergamino. Alejandro, el metalúrgico, se ha portado muy mal conmigo. El Señor le pagará lo que ha hecho. Ten cuidado con él también tú, porque se opuso violentamente a mis palabras. La primera vez que me defendí, todos me abandonaron y nadie me asistió. Que Dios los perdone. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Pablo se siente solo delante de los contratiempos. Su acción misionera lo ha llevado a enviar a sus colaboradores a diferentes lugares. Nos da también una noticia. Lucas es el único que se ha quedado conmigo. En la experiencia que hacemos de nuestra fe, nos puede pasar como Pablo, sentirnos muy solos. Pero también como Pablo, tenemos la sensación que hay alguien muy fiel a nosotros, que está a nuestro lado. Señor, te doy gracias por todos aquellos que oportunamente han estado a mi lado, que yo también sepa estar al lado de los que me necesitan. Salmo responsorial. Que tus fieles proclamen la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. La mies es abundante y los obreros pocos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos, a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él, y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies, que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Es palabra de Dios. Una cosecha puede perderse por falta de los trabajadores. Unos frutales cargados pueden perderse si no hay suficientes recolectores. El mundo es la cosecha de Dios, donde Él siembra su amor y su palabra. Sin los seguidores de Jesús, la palabra no se proclama e incluso no se conoce el amor de Dios. La oración puede aumentar nuestro deseo de proclamar su palabra y su amor entre los que nos rodean. Si a quien anunciamos a Jesús con y en nuestra vida, podemos hacer realidad esto que el reino de Dios está cerca, es menester no anunciarnos a nosotros mismos, sino al Señor. Hoy por hoy parece que a menudo nos quejamos de que no nos escogen mientras nosotros sí escogemos. Podría parecer el principio de reciprocidad. A menudo reclamando por la iglesia en temas interreligiosos. Este fragmento de Lucas acaba con una serie de amenazas para los que no acogen a los enviados del Señor. Recuerdo que esto solo hace referencia a la acogida total o incondicional del amor. ¿O confundo a menudo el amor conmigo mismo? San Lucas Evangelista, servidor de la palabra. Toda palabra de Cristo es buena, tiene su misión y su finalidad, no cae en tierra. Es imposible que Él haya pronunciado jamás palabras efímeras. Él, que es el Verbo de Dios, expresando según su buen parecer los profundos consejos y la santa voluntad del Dios invisible. Es buena toda palabra de Cristo. Aunque sus proposiciones nos hayan sido transmitidas por gente ordinaria, podemos estar ciertos que nada de lo que se ha conversado, tanto si se trata de palabras dirigidas a un discípulo o a un contradictor, como si se trata de advertencias, pareceres, correcciones, palabras de consuelo, persuasión o condenación, nada de todo esto no tiene un significado puramente accidental, un alcance limitado o parcial. Por el contrario, todas las palabras sagradas de Cristo, aunque revestidas de forma temporal y ordenadas a un fin inmediato, por esto mismo difíciles de liberarse de lo que en ellas mismas hay, de momentáneo y contingente, no por ello dejan de conservar toda su fuerza en cada época. Permaneciendo en la Iglesia, están destinadas a seguir siendo válidas en el cielo, y se prolongan hasta la eternidad. Son nuestra regla, santa, justa y buena, la lámpara para nuestros pasos, luz en nuestros senderos, tan plena e íntimamente válidas para nuestro tiempo que cuando fueron pronunciadas. Esto hubiera sido igualmente verdad si con una sencilla atención humana alguien hubiera recogido las migajas de la mesa de Cristo. Pero nosotros tenemos una seguridad mucho mayor, porque lo recibimos no de los hombres, sino de Dios. El Espíritu Santo, que glorificó a Cristo y dio a los evangelistas la inspiración de escribir, no trazó para nosotros un evangelio estéril. Alabado sea por haber escogido y salvaguardado para nosotros las palabras que debían ser particularmente útiles para el porvenir. Palabras que servirían de ley a la Iglesia, para la fe, la moral y la disciplina. No una ley escrita sobre tablas de piedra, sino una ley de fe y de amor y de espíritu, y no de letra. Una ley para los corazones generosos que aceptan vivir de toda palabra, por humilde y modesta que sea, que sale de la boca de Dios. El don que portan los predicadores corresponden a veces los hijos de la paz con hostilidad. La primera casa en que sean acogidos los discípulos debe ser para ellos como su propia casa. Quédense pues en esa casa. El gran objetivo de los misioneros es el mensaje del reino de Dios. Lo decisivo no debe ser el bienestar personal, el buen trato y los cuidados de la hospitalidad. El que cambia de alojamiento muestra que el valor supremo no es para él la palabra de Dios, sino su propia persona. Perjudica y se perjudica. Desacredita a su anfitrión y se desacredita él mismo. No debe violarse la ley sagrada de la hospitalidad. Los discípulos deben comer y beber de lo que se les ofrezca. No deben preocuparse pensando que molestan indebidamente a quien les da hospitalidad. El quehacer de los enviados no debe verse entorpecido por preocupaciones de la tierra. Lo que reciben es justa compensación por lo que ellos aportan. Su don es mayor. La misión de los discípulos es misión en las casas y en las ciudades. Una ciudad que acoge muestra buena disposición. Los discípulos deben realizar aquello para lo que han sido enviados. Los enviados cumplen la misión de Jesús, de la que se dice: tal es el mensaje que ha enviado Dios a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de paz por medio de Jesucristo. Estamos acostumbrados a hablar de evangelistas, por lo que han escrito hoy. Sin embargo, la primera lectura nos hace mirar de otra manera a Lucas, quien según la tradición habría sido médico. San Pablo está encarcelado en Roma y todos le han abandonado. Solo Lucas está conmigo, escribe. La presencia de Lucas es tan consoladora para Pablo que se lo hace saber a su fiel discípulo, Timoteo. Lucas, de hecho, había acompañado en otros momentos muy importantes a Pablo, y así queda reflejado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si Lucas está con Pablo en ese momento delicado de su vida, significa que no solo anuncia el Evangelio de palabra, sino también con sus obras. Dios, en la historia de la salvación, se ha revelado con gestos y palabras. Su acción en la historia a favor de su pueblo Israel y de todos los hombres iba acompañada de enseñanzas. Pero muchas veces era el gesto lo que mejor revelaba su amor. De manera especialista se nos manifiesta en el sacrificio de la cruz. Al mirarla detenidamente, aprendemos el amor de Dios por el hombre. Siguiendo esa pedagogía divina, actúan los apóstoles y evangelistas. San Pablo llegará a decir: «Haceos imitadores míos como yo lo soy de Cristo». Es decir, toda la vida era anuncio y misión, no solo la predicación. La Iglesia hoy recuerda a San Lucas. Lo hace consciente de que la misión evangelizadora aún no ha terminado. La salvación de Jesús ha de ser anunciada a todos los hombres y reanunciada en Occidente. Es lo que Juan Pablo II llamó nueva evangelización. En esta fiesta se nos recuerda que toda nuestra vida es una oportunidad para mostrar la novedad del Evangelio, que cambia nuestras vidas. También hoy leemos en el Evangelio cómo Jesús advierte a sus discípulos, que los envía como corderos en medio de lobos. Esos lobos no siempre están fuera de los ámbitos de la Iglesia. No se trata solo de las dificultades que va a encontrar el discípulo para anunciar el Evangelio. En ocasiones, lamentablemente, son los más cercanos los que se ponen en contra, como le sucedió a Pablo. Por eso, Jesús añade la enseñanza de que no hay que ir demasiado precavido para la misión. No llevar talega, ni alforjas, etc. No solo es una indicación respecto de los bienes materiales, sino también una invitación a poner toda la confianza en Jesucristo y solo en Él. Cuando se anuncia el Evangelio de la Gracia, solo puede contarse con los medios de la gracia. No basta con apoyar una buena causa, sino que hay que ser respetuoso con ella. Predicar el Evangelio supone hacerlo con los medios del Evangelio. Jesús otorga a sus colaboradores la ayuda necesaria, pero siempre y cuando se apoyen en Él con absoluta confianza. En esa situación es como el apóstol pudo anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los creyentes. Que la Virgen María, que conoció la soledad al pie de la cruz, pero que nunca dejó de confiar en su Hijo, nos enseña a poner toda nuestra vida y nuestro apostolado en las manos de Dios. Misioneros. Como Pablo, misionero por vocación, estamos a las puertas del Domund. Como Pablo, que escribió en su primera carta a los Corintios, ¡ay de mí si no predicara el Evangelio! Misionero. Palabra clave y esencial. Hace referencia a aquellos hombres y mujeres que salen de su tierra y parten hacia otros lugares del mundo para anunciar el Evangelio, entregando toda la persona y toda la vida, con una donación sin límites de fuerzas y de tiempo. En este mundo y en esta iglesia nuestra, los misioneros y misioneras son un testimonio con hechos, y no solo con palabras, de la verdad de Jesucristo y de su Evangelio. En esta jornada hemos de dar gracias a Dios por todos ellos y ellas. Son un testimonio para quien tenga ojos para ver. San Pablo había comprendido muy bien, dice el Papa, que Cristo es nuestra esperanza, y que sólo en Él la humanidad puede encontrar redención y esperanza. Por ello, es un deber urgente de todos, no sólo de los obispos, sacerdotes y religiosos, anunciar a Cristo y su mensaje salvífico con hechos y palabras. También los cristianos laicos, que trabajan en los diferentes ambientes de la sociedad, están llamados a tomar parte de manera cada vez más relevante y necesaria en la difusión del Evangelio. San Lucas fue compañero de San Pablo en sus viajes apostólicos, como él mismo escribió en los Hechos de los Apóstoles. En el Evangelio de hoy, Cristo manda a sus discípulos de dos en dos a predicar el mensaje del reino de Dios. Dios nos ha hecho por tanto sus evangelizadores, los mensajeros de la buena nueva que Cristo ha traído a este mundo. Para tal misión, Dios ha querido elegir en este mundo a unas personas para que anuncien su palabra y con su ejemplo den testimonio de la venida de Cristo. Seguro que yo también soy una de esas personas elegidas de Dios. Ahora bien, Dios nos advierte que nos manda en medio de lobos, porque el mundo en el que nos toca vivir y predicar la palabra de Dios muchas veces se cierra al mensaje cristiano de la verdad y del amor. Anunciemos, por lo tanto, la paz que Dios ha venido a traernos hace 2000 años, pero que nosotros hemos de renovar todos los días. Conseguir que todas las personas que nos rodean sientan en sí la redención que nos ha traído Cristo en el misterio de la Encarnación. San Lucas, modelo de entrega a la predicación del Evangelio hasta la muerte, sea quien nos ayude a llevar a todas las almas al conocimiento de Cristo, para conseguir la paz de nuestras almas. Que María, nuestra Madre, lleve a todas nuestras intenciones de ser mejores portadores del Evangelio. Lucas nos dio a conocer a todos a Cristo. Lucas nos diría hoy que estemos seguros de que todo nuestro esfuerzo por transmitir la fe tiene a Dios por garantía y fruto seguro. La Iglesia celebra a San Lucas poniendo en la liturgia el pasaje de los 72 discípulos que salen a predicar la palabra de Dios. Lucas nos narra aquí la alegre partida del primer grupo de predicadores de la iglesia cristiana. Más adelante nos narrará en los hechos los frutos imparables de esta primera predicación. ¿Sabía San Lucas que el evangelio llegaría con la velocidad de un reguero de pólvora a todo el mundo conocido? ¿Sabía que esa locura en la que él había creído conquistaría miles de millones de vidas? Sabemos ciertamente que Lucas creyó, y creyó con tal fuerza que nos quiso escribir los avances incontenibles de la fe por la que había apostado en la vida y por la que había dado todo lo que tenía. Desde el cielo, Lucas nos mira continuamente, y estoy seguro, arden deseos de gritarnos que creamos, que confiemos, que estemos seguros de que todo esfuerzo por transmitir la fe tiene a Dios por garantía inefable, y que por lo tanto dará su fruto. Pero sin perder de vista que nuestra primera misión somos nosotros mismos. Cristo, lo fundamental que hizo fue obedecer al Padre respecto a la voluntad que éste tenía para él, y así consiguió para nosotros la salvación. Pues nosotros, como empresa apostólica primera, tenemos la salvación de nuestra alma y el cumplimiento de la voluntad de Dios sobre nosotros. No suceda, como dice San Pablo, que habiendo predicado otros, yo vaya a ser reprobado. Hoy celebramos la festividad del autor del relato luminoso, divinamente humano, tierno, alegre y esperanzado, al médico, al meticuloso, historiador y único estilista entre los escritores del Nuevo Testamento, San Lucas Evangelista, autor del tercer evangelio de los Hechos de los Apóstoles también. San Lucas era de origen gentil, sirio, nacido en Antioquía, de padres paganos. De su primera historia personal sabemos muy poco e ignoramos también quién lo bautizó y cuándo. Conoció a Cristo a través del apóstol San Pablo, de quien fue su constante compañero desde el segundo viaje apostólico hasta el fin de su vida en Roma. Es el evangelista de la Madre de Dios. En los primeros dos capítulos de su evangelio, que contienen la narración de la Virgen, San Lucas honra sobre todo a esta mujer única, la Madre y Virgen. Solamente él nos describe la escena del anuncio angélico a la jovencita de Nazaret y el diálogo misterioso, sobrenatural, que tiene lugar en medio de la ignorancia del mundo. María queda retratada por Lucas, como el primer ser humano que recibe la buena nueva. María, la llena de caridad, que a pesar de estar encinta ella misma, apenas conoce la noticia del estado en que se encuentra su prima Isabel. María, la llena de júbilo que entona el Magnificat. María, la llena de amor, que guarda todas esas cosas meditándolas en su corazón. Después de su especial dedicación a María, se complace en subrayar la actitud de Jesús hacia las mujeres, muchas de las cuales aparecen como protagonistas de sus páginas. Su evangelio ha recibido el nombre del Evangelio de los Pobres, porque Jesús es representado en compañía de los pequeños, de los enfermos, de los pobres y de los pecadores arrepentidos. El Evangelio de la Oración, porque muestra a nuestro Señor orando en todos los grandes momentos de su vida e insistiendo continuamente en la necesidad de orar siempre y de no cansarse de orar. El Evangelio de los Pecadores, porque presenta a Jesús infinitamente comprensivo con los que han sido víctimas de las pasiones humanas. Y el Evangelio del Espíritu Santo. Dos son los estilos del Evangelio de San Lucas: el lenguaje del escritor y el lenguaje del cronista. Es el Evangelio de la universalidad en el sentido propio de la palabra, la catolicidad. Estos son solamente algunos aspectos de este Evangelio, que tiene mil facetas, con mil notas distintas, entremezcladas en una única sinfonía de gozo y amor a todos los hombres. Se cree que San Lucas murió en Grecia a los 84 años de edad. Hoy sus reliquias se encuentran en la Basílica de Santa Justina en Padua, Italia. Hoy, demos gracias a nuestro Señor por San Lucas y su legado en el Magnificat, el Benedictus y los misterios gozosos del Santo Rosario, y recordemos alegrarnos siempre en el Señor. Los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles no pretende narrar lo que hizo cada uno de los apóstoles, sino que toma, como lo hicieron los evangelistas, los hechos principales que el Espíritu Santo ha sugerido el autor para alimento de nuestra fe. Dios nos muestra aquí, con un interés histórico y dramático incomparable, lo que fue la vida y el apostolado de la Iglesia en los primeros decenios, año 30-63 del nacimiento de Cristo, y el papel que en ellos desempeñaron los príncipes de los apóstoles, San Pedro y San Pablo. La parte más extensa se dedica a los viajes, trabajos y triunfos de este apóstol de los gentiles, hasta su primer cautiverio en Roma. Con esto se detiene el autor casi inopinadamente, dando la impresión de que pensaba escribir más adelante otro tratado. No hay duda de que este autor es la misma persona que escribió el tercer evangelio. Terminado este, San Lucas retoma el hilo de la narración y compone el libro de los Hechos que dedica al mismo Teófilo. Los santos padres, principalmente San Policarpo, San Clemente, Romano, San Ignacio Mártir, San Irineo, San Justino, etc., como también la crítica moderna, atestiguan y reconocen unánimemente de que se trata de otra obra de Lucas, nativo de Sirio antioqueño, médico, compañero y colaborador de San Pablo, con quien se presenta el mismo muchos pasajes de su relato. Escribió en griego, el idioma corriente entonces, de cuyo original procede la presente versión, pero su lenguaje contiene también aramaísmos que denuncian la nacionalidad del autor. La composición data de Roma hacia el año 63, poco antes del fin de la primera prisión romana de San Pablo, es decir, 5 años antes de su muerte y también antes de la terrible destrucción de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, o sea, cuando la vida y el culto de Israel continuaba normalmente. El objeto de San Lucas en este escrito es, como su evangelio, confirmamos en la fe y enseñar la universalidad de la salud traída por Cristo, la cual se manifiesta primero entre los judíos de Jerusalén, después en Palestina y por fin entre los gentiles. El cristiano de hoy, a menudo ignorante en esta materia, comprende así mucho mejor, gracias a este libro, el verdadero carácter de la Iglesia y su íntima vinculación con el Antiguo Testamento y con el pueblo escogido de Israel, al ver que, como observa Filión, antes de llegar a Roma con los apóstoles, la Iglesia tuvo su primer estadio en Jerusalén, donde había nacido. En su segundo estadio se extendió de Jerusalén a Judea y a Samaria. Tuvo un tercer estadio en Oriente, con sede en Antioquía de Siria, y finalmente se estableció en el mundo pagano y en su capital Roma, cumpliéndose así las palabras de Jesús a los apóstoles, cuando estos reunidos lo interrogaron creyendo que iba a restituir inmediatamente el reino de Israel. No os corresponde a vosotros saber los tiempos y momentos que ha fijado el Padre con su potestad, pero cuando descienda sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis virtud, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta en los extremos de la tierra. Este testimonio del Espíritu Santo y de los apóstoles lo había anunciado Jesús y lo ratifica San Pedro. Este admirable libro, cuya perfecta unidad reconoce aún la crítica más adversa, se podría llamar también los Hechos del Cristo Resucitado. Sin él, fuera de algunos rasgos esparcidos en la epístola de San Pablo, en las epístolas católicas y en los raros fragmentos que nos restan de los primeros escritores eclesiásticos, no conoceríamos nada del origen de la Iglesia. Para facilitar la lectura e inteligencia de los hechos, conviene tener presente esta sinopsis de su contenido según lo señala Filión. Primero, Hechos de San Pedro, capítulos del 1 al 12. La iglesia nace en Jerusalén, al principio formada por judíos y crece entre ellos. Se prepara y empieza su difusión entre los demás pueblos, que son los paganos o gentiles. Segundo, Hechos de San Pablo, capítulos del 13 al 28. El primer viaje apostólico y concilio de Jerusalén, el segundo viaje del apóstol San Pablo a los gentiles, el tercer viaje del apóstol San Pablo y su cautiverio en Cesarea y en Roma. San Jerónimo resume en la carta al presbítero Paulino su juicio sobre este divino libro con las siguientes palabras. El libro de los Hechos de los Apóstoles parece contar una sencilla historia y tejer la infancia de la iglesia naciente, más sabiendo que su autor es Lucas, el médico, cuya alabanza está en el Evangelio. Echaremos de ver que todas sus palabras son a la vez que historia, medicina para el alma enferma. Oremos. Señor Dios, que elegiste a San Lucas para que con su predicación y sus escritos revelara al mundo tu amor hacia los pobres, concede a quienes nos gloriamos de ser cristianos vivir unidos en un solo corazón y una sola alma, y haz que todos los pueblos lleguen a contemplar a tu Salvador, que vive y reina contigo. No se puede justificar la instrumentalización a la que se ha sometido. Nota de la Comunidad Europea sobre el caso del primer bebé medicamento. La Conferencia Episcopal Española. El hecho feliz del nacimiento de un bebé sano no puede justificar la instrumentalización a la que ha sido sometido, y no basta para presentar como progreso la práctica eugenésica que ha supuesto la destrucción de sus hermanos generados in vitro. Así se manifiestan los obispos españoles al respecto del caso del primer bebé medicamento. Javier nacía en Sevilla el pasado 12 de octubre después de un proceso de selección de embriones para curar a su hermano, que sufre beta-talasemia mayor, una enfermedad congénita que le obliga a someterse continuamente a transfusiones de sangre. Los obispos publican la nota titulada «Curar a los enfermos pero sin eliminar a nadie», firmada por la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Española, con fecha 17 de octubre, porque se ha puesto el énfasis en la feliz noticia del nacimiento de un niño y en la posibilidad de la curación de la enfermedad de su hermano, pero los medios de comunicación no han aclarado las implicaciones morales. No se juzga la conciencia ni las intenciones de nadie. Se trata de recordar los principios éticos objetivos que tutelan la dignidad de todo ser humano, apuntan los obispos. Se ha silenciado el hecho dramático de la eliminación de los embriones enfermos y eventualmente de aquellos que estando sanos no eran compatibles genéticamente. Explican, someter la vida humana a criterios de pura eficacia técnica supone reducir la dignidad de la persona a un mero valor de utilidad. Los hermanos a los que se les ha privado el derecho a nacer han sido desechados por no ser útiles desde la perspectiva técnica, violando así su dignidad y respeto absoluto que toda persona merece en sí misma, al margen de cualquier consideración utilitarista. Además de rechazar la eliminación de estos embriones, la nota desaprueba que el hermano que finalmente ha nacido ha sido escogido por ser el más útil para una posible curación, porque se ha conculcado de esta manera su derecho a ser amado con un fin en sí mismo y no a ser tratado como medio instrumental de utilidad técnica. Práctica horrenda. En la nota se citan varios pasajes del documento de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Algunas orientaciones sobre la ilicitud de la reproducción humana artificial y sobre las prácticas injustas autorizadas por la ley que la regulan en España, firmado el 30 de marzo del 2006, en lo que se señala la injusticia que se comete con los seres humanos producidos en el laboratorio, al ser tratados como un mero producto conseguido por el dominio instrumental de los técnicos. Con respecto a la técnica del diagnóstico genético preimplantacional, en el mismo documento se decía, Los planteamientos emotivos encaminados a justificar estas prácticas horrendas son inaceptables. Es cierto, hay que curar a los enfermos, pero sin eliminar nunca para ello a nadie. La compasión bien entendida comienza por respetar los derechos de todos, en particular la vida de todos los hijos, sanos y enfermos. Las opiniones personales no caben en las homilías. Es la Iglesia que enseña. Entrevista al profesor Salvatore Vitiello, de la Universidad del Sacro Cuore en Roma. Roma, viernes 17 de octubre del 2008. Cenit. Las homilías deberían hablar de la vida y no de lo que piensa el sacerdote, porque los fieles tienen derecho, participando en la Santa Misa, a escuchar lo que la Iglesia enseña, no lo que un sacerdote piensa o cree, acertado en un momento determinado. En consecuencia, las opiniones personales no deberían ser nunca objeto de predicación pública, porque así se haría una instrumentalización de la homilía. Es una de las afirmaciones del profesor Salvatore Vitiello, entrevistado por Cenit con ocasión del Sínodo de la Palabra, que ha afrontado también la problemática ligada a las homilías. Vitiello es profesor de Teología Sacramental en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Turín y de Introducción a la Teología de la Universidad Católica de Sacro Cuore de Roma. El sínodo está preocupado por las homilías, a veces con pobres, y pueden inducir a los fieles a buscar más sustancia en las sectas. ¿Qué soluciones pueden darse? Vitiello. Ante todo, yo no generalizaría afirmando que las homilías son pobres. Hay muchísimos ejemplos de grandes predicadores, realmente capaces de transmitir con eficacia y auténtico espesor espiritual el Evangelio de nuestro Señor. Ciertamente el problema existe y tiene una doble raíz, en el auditorio y en el predicador. Es necesario, en el primer caso, tener presente que la comunicación en las últimas décadas ha cambiado mucho, trayendo consigo no solo nuevas costumbres, sino auténticos cambios antropológicos, cuyos efectos se verán en un futuro próximo. La posibilidad de comunicar en cualquier lugar e instante, con quien se quiera, la velocidad y rapidez de la comunicación, la introducción de los más modernos medios, no por último Internet, constituyen quizás, más que la televisión, una verdadera y auténtica revolución. En consecuencias, no siempre se está preparado para escuchar una homilía, que en realidad se configura como un discurso, una narración, un prevé, para ser comprendida, el entrenamiento para un tipo de comunicación hoy no tan habitual. Ciertamente, mucho diría, muchísimo, depende del predicador. Los sacerdotes son conscientes de que no ser francotiradores, sino de ejercer el propio oficio sacerdotal por un mandato explícito de Cristo, a través de la Iglesia. Sigue de ahí que también la predicación, que es uno de los más insignes servicios ministeriales, debe obedecer a este criterio. En la homilía, que no por casualidad está reservada a los ministros sagrados y no puede ser pronunciada por fieles laicos, se ejercita de modo particular lo que la Iglesia llama el munus docendi, el deber de enseñar. ¿Enseñar qué? ¿Enseñar cómo? La respuesta a la primera pregunta es muy simple, nada que no sea la pura doctrina de la Iglesia. Los fieles tienen derecho, participando en la Santa Misa, de escuchar lo que la Iglesia enseña, no lo que un sacerdote en cierto momento piensa o cree justo. Las opiniones personales no deberían ser nunca objeto de predicación pública, porque se produciría así una instrumentalización de la homilía. Partiendo del explícito querigma cristiano, Jesús de Nazaret es el Señor resucitado, Dios hecho hombre por nosotros y nuestra salvación, es necesario saber presentar de manera orgánica, progresiva y tendencialmente completa todas las verdades de la fe. Es impensable que se predique exclusivamente, por ejemplo, sobre el amor, sin mencionar nunca la verdad y la justicia, o que las homilías sufran una deriva moralista, insostenible. Nunca oportunamente subrogada las razones sobrenaturales, por las que vale la pena comportarse de una forma en un lugar que de otra. el punto quizá más delicado es cómo predicar y enseñar. Creo que el primer factor es la fe y la convicción profunda nutrida por la oración y la preparación del mismo predicador. El pueblo santo de Dios tiene un sexto sentido, un sensus fidei, sentido de fe, en base a la cual reconoce inmediatamente si los sacerdotes hablamos de cosas de las que creemos y tenemos experiencia, o más bien no. Es también fundamental aprender a suscitar las preguntas, últimas en el corazón de los hombres. Es completamente inútil dar respuestas, aunque sean dogmáticamente correctas o moralmente justas, si en el corazón no se ha suscitado una pregunta, un deseo. La pregunta y el deseo se suscitan a través de un encuentro personal, como confirma el Papa en la encíclica Deus Caritas Est, que despierta en el corazón lo que parecía dormido. Si la homilía habla de cosas que tienen que ver con la vida y da respuestas a las preguntas fundamentales de la existencia de cada uno, ya no será aburrida. Como mucho podrá ser discutida o no compartida, pero no será aburrida. Es absolutamente necesario salir también, en lo que respecta a la predicación, del túnel del relativismo, de esa dictadura que impide anunciar la diferencia entre verdad y falsedad, bien y mal, pecado y virtud. Muchos jóvenes no conocen la Sagrada Escritura. ¿Hay formas de corregir esta laguna? Vítelo. Si una persona joven adulta no sabe algo, es porque no ha encontrado aún a alguien que le haga interesarse, alguien capaz de despertar en él el interés por esa realidad. La Biblia no lo sustrae a este criterio. Quien no se ha encontrado con Cristo vivo y presente en su cuerpo, que es la Iglesia, que son los cristianos, los que hoy pertenecen al Señor, difícilmente podrá interesarse de manera correcta en la Sagrada Escritura. Existe en este sentido también un grave problema cultural. Si se quita el patrimonio común, incluso más elemental, la referencia del Antiguo y el Nuevo Testamento, no se comprende casi nada de la historia de la humanidad. No conviene olvidar nunca que estamos ante la narración de hechos históricos, realizados por Dios para la salvación de los hombres y del mundo, narración que tiene como verdadero autor a Dios mismo y que contemporáneamente a los hagiógrafos humanos. El hecho de que no haya límites a la investigación no significa necesariamente que todos los éxitos de la investigación sean correctos. El ser expertos o investigadores en ninguna disciplina pone a salvo de cometer errores, incluso de pifias macroscópicas. El criterio vale también para biblistas y exégetas. El Santo Padre Benedicto XVI, en la introducción al libro Jesús de Nazaret, ha dado una serie de criterios para un acercamiento correcto al texto sagrado. Creo que vale la pena retomarlos y a partir de ahí, para toda investigación bíblica que quiera hacer un servicio verdadero eclesial. Muchas gracias por su bondad y gentileza de recorrer estos toques. Le deseo que este domingo de misiones siente el gozo del Señor y que su espíritu se llene del amor pleno del llamado para usted y todos los suyos. Desde la Santa Misa, fuerza de Dios. Queridos hermanos de Pax Radio, muchas gracias por acompañarnos nuevamente este día. Que el Señor bendiga sus vidas y los llenen del amor de Jesús, de este amor de resurrección, de vida plena. Que Santa María Virgen los proteja, los cuide y los conduzca siempre al amor de Jesús. Jesús nos ama.